8 de la mañana, 56 minutos. Estos últimos días, la conmoción se instaló en todos los hogares a partir de este episodio tan dramático y tremendo de esta jovencita que decidió quitarse la vida con el revólver de su papá disparándose en la cabeza, entendiendo, quién sabe, que quizás era la única manera para terminar con los abusos de su padre, un prefecto retirado, que de acuerdo a lo que se supo en estos últimos días, se había vuelto millonario como prestamista. La chiquita tenía 16 años. El miércoles el padre pasó a buscarla por su casa en Alem. Ella vivía con su mamá porque la pareja se había separado hace algunos años. El padre buscó rearmar el vínculo con su hija hace 2 años, pero al parecer también desde entonces comenzó a abusar de ella. Un episodio de lo más dramático, tremendo, que reitero conmueve a todas Misiones. Nosotros recordábamos, a poco de leer la información e ir conociendo más detalles escabrosos, que habíamos hablado de la cuestión hacía poco tiempo con Miriam Duarte, que está al frente del área de relaciones con la comunidad, y ella había marcado justamente su preocupación aquí en el Estudio de República por estos episodios de violencia intrafamiliar. Hablaba de las víctimas y de cómo a muchas les cuesta horrores sobreponerse a una situación tan dramática. En el caso de esta niña, ya no tiene esa posibilidad, tristemente. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estos minutos al aire.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué reflexión haces a partir de este episodio tan, bueno, como decía, escabroso, triste?
Sí, la verdad es que varias cuestiones, porque justamente estábamos transitando la Semana Internacional de Prevención del Suicidio, con múltiples actividades, con múltiples organismos involucrados justamente en la temática, para empezar a difundir que el suicidio se puede prevenir, que lo más habitual que ocurre es la desesperación y la imposibilidad de encontrar una escucha atenta, respetuosa, y que además no ponga en duda la palabra de la víctima, ¿no? De la víctima en este caso, pero hay un montón de otras situaciones que hacen que la desesperación y la sensación de la imposibilidad de tener con quién hablar termine orillando a las personas a sentirse tan solas y tan imposibilitadas de resolver lo que están viviendo, que terminan recurriendo al suicidio como última solución posible. Se está trabajando mucho en prevención en este sentido y justamente en generar los espacios de apoyo y sobre todo de apoyo de los compañeros, de los grupos de pares, digamos, ¿no? Para que no se sientan solos o solas. Y la verdad es que este caso conjuga varias de las temáticas con las que más dolorosamente nos toca lidiar a diario. Por un lado, lo terrible, ¿no?, de un padre abandónico que un día decide retomar el vínculo con su hija y lo hace además de esta manera. Esto habla de un nivel de perversión realmente muy espantoso. Yo creo que en buena hora que un caso tan doloroso, tan difícil, genere todo el malestar y toda la tristeza o la congoja, pero me parece que sobre todo tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Escuchar a nuestros hijos, escuchar a los adolescentes en las escuelas, escuchar a nuestros alumnos, escuchar a los chicos que tenemos alrededor, porque cuando piden ayuda por este tipo de cosas no lo hacen porque sí, están dándonos un mensaje clarísimo. Siempre insistimos en que hay algunos mitos que se tienen que empezar a romper con respecto al suicidio, por ejemplo, que cuando alguien dice que va a cometer suicidio no lo va a hacer realmente, esto no es así, y también que hablar de suicidio podría generar como una especie de efecto contagio. Lo que genera un efecto contagio habitualmente es el suicidio, no que se hable de eso. Empezar a sacar de las sombras, poder hablar de esto y de cuán solas y apabulladas se sienten las personas que recurren a esto como método de resolución de problemas, es muy importante, porque nos permitiría acompañar, abordar los problemas muchísimo antes, salvar vidas, por supuesto,
¿Cuánto se habla de esto, Miriam, perdón? ¿Cuánto se habla de esto en la secundaria, en la escuela?
Por lo general se evita hablar de esto. Justamente este equipo que digo que se conformó a nivel provincial y motorizado más que nada por un equipo de salud adolescente del Ministerio de Salud Pública por parte de psicólogas que vienen trabajando insistentemente en esto, es a raíz de la cantidad de casos de suicidios de adolescentes que tenemos en la provincia, y donde la alerta la dan ellos y piden ayuda. Hemos tenido acciones realmente muy interesantes, que es muy difícil replicarla en todas las instituciones escolares y es muy difícil hacer llegar al resto de la población, porque muchas veces lo que los chicos viven en sus escuelas con sus compañeros es muy difícil transmitírselo con ese nivel de intensidad y de evidencia a sus grupos familiares, ¿no? Empezando por el escaso tiempo que tienen para compartir y hablar temas en profundidad con su familia, la intrascendencia que muchas veces se le da a la palabra de los jóvenes.
Claro, pero ¿cómo debería ser? ¿Quién debería abordar estas cuestiones en la escuela para que se hable con franqueza, para que se convierta en un tema que realmente a los chicos les interesa? Que no pase de ser una charla, de una hora, institucional, a lo mejor, sin llegada a los chicos.
Sí, yo creo que los chicos tienen claro, los chicos buscan hablar, quieren hablar, y donde les das los espacios para escucharlos y para discutir las temáticas, son los primeros en acceder. A nosotros nos pasa con una temática tan difícil como la que trabajamos, la verdad es que los chicos quieren hablar. Y lo que te comento con respecto a las actividades en prevención de suicidio, fueron motorizadas por adolescentes que tienen compañeros que se han suicidado. Y que son quienes buscan, quienes motorizan. Nosotros, disponiendo de herramientas del Estado, tomamos la palabra de ellos y las llevamos adelante. Pero me parece que acá lo que hay que trabajar es en las instituciones, fundamentalmente, para estar en esa alerta y en esa escucha activa de los estudiantes, porque ellos lo ven, lo perciben, lo viven, y son los que nos están transmitiendo a nosotros la problemática. No es un análisis que nosotros hacemos desde el mundo adulto, sino que es una alerta que ellos nos hacen a nosotros, y que me parece que en ese sentido tenemos que estar más permeables, también a ver cuáles son la cantidad de temáticas que por ahí no estamos viendo, entender también que la evolución de la sociedad en los últimos 10, 15 años ha sido vertiginosa, que los chicos tienen claras muchísimas más cosas de las que podríamos haber tenido quizá nosotros hace unos años atrás, y por las que están dispuestos a pedir ayuda y a pedir un montón de acompañamientos, ¿no?, que tienen que ver con las violencias que viven en sus casas, las violencias de las que son testigos en sus casas y con las que no quieren ser anuentes, que esto habla de una salud mental por parte de esos adolescentes que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a cerrar, a marcar algunos ítems como tabús, para tener la excusa perfecta para no tocarlos, creo yo.
Y en este caso puntual, en la escuela a la que concurría la jovencita, no sé, ¿habrá un abordaje de la cuestión?
Y bueno, la verdad es que no nos comunicamos en estos días con el equipo, pero creo que si no lo tienen planificado, hay que planificarlo, fundamentalmente porque este tipo de situaciones son tremendamente dolorosas, impactantes y marcan muchísimo a todos sus compañeros, a toda la gente que trataba cotidianamente con ella. Creo que en ese sentido también deja un aprendizaje, una enseñanza. A mí me ha pasado estar dando charlas en escuelas secundarias y que se acerquen después a plantearme este tipo de situaciones, estoy viviendo esto y si no lo puedo resolver me voy a suicidar. Yo lo he escuchado y no me sorprende, este nivel de decisión, que si vos querés habla de un cierto nivel de salud mental de los chicos, de no querer hacer daño a otras personas, pero que se sienten totalmente apabullados. Entonces creo que son las instituciones las que tienen que empezar a tomar la posta de esto. Recién este equipo que se conformó tiene muy poco tiempo y venimos planteando acciones para extender en toda la provincia de manera bastante intuitiva también, ¿no? Si bien desde la formación técnica de cada uno, sin muchos datos de cuáles son los orígenes que generan este tipo de reacciones o de toma de decisión. Pero tenemos, por ejemplo, acá cerca nomás en Arupá, un índice muy alto de suicidios que tendríamos que indagar por qué. Y tendríamos que poder empezar nuevamente con esto de zonificar, de comprender por qué, en qué grupos etarios, en qué clases sociales, si eso tiene algo que ver, en qué zona de la provincia, y empezar a trabajar con más ahínco. Pero bueno, por supuesto que necesitamos ahí mucho más interacción con el Ministerio de Educación, ¿no?
Claro. Ahora, en este preciso momento, si alguien está escuchando y necesita eso, auxilio, orientación, ¿qué hace? ¿A quién llama? ¿A dónde?
Y en este momento lo que estamos como promoviendo es la comunicación a tanto al 911 para en situaciones críticas, digamos, para pedir apoyo. Hay muchos servicios que disponen de equipos de salud mental con los que el 911 debería poder articular comunicando en el momento. Y para otro tipo de situaciones que pueden llegar a llevar a largo plazo a esta, bueno, a un nivel de presión y de congoja tan grande que no lo puedan manejar, empezar a pedir ayuda a los demás números que tenemos disponibles en la provincia, como 102 o 137, para que podamos hacer los acompañamientos necesarios para no llegar a esa instancia.
Claro. Si alguien necesita hablar, solamente que alguien le escuche.
Claro, claro, sí. Si no sabe qué hacer porque está viviendo una situación...
102 y 137.
Exactamente. Que lo lleva a una desesperación que no sabe cómo manejar, 102 y 137 son líneas adecuadas para eso. Por ahí nosotros trabajamos muchísimo con las líneas 102 porque tienen equipos que trabajan muchísimo más, digamos, con el seguimiento de los casos. Nosotros como brigada de emergencia por ahí es otro sistema de trabajo, pero de todas maneras hacemos la contención, el asesoramiento y se hacen las derivaciones igualmente a 102. Pero bueno, estamos tratando de en este momento hacer un diseño, una propuesta de diseño para la provincia para ver, bueno, protocolizar de alguna manera cómo trabajamos todos los organismos en acompañar a los adolescentes o también a los adultos, pero fundamentalmente a los adolescentes cuando piden ayuda para poder acompañarlos y que no lleguen a esta instancia.
Gracias por estos minutos, muy amable.
Muchas gracias a vos.
Seguramente con el correr de las horas surgirán más informaciones. Hoy debería estar declarando este hombre que está detenido. Reiteramos cómo se dieron las cosas el miércoles pasado, como comentábamos. El papá la pasó a buscar a esta jovencita por su casa de Alem. Ella vivía con su madre. En un momento para su camioneta en una estación de servicio para cargar combustible, la adolescente tomó el revólver que sabía que su papá guardaba en la guantera, se bajó, corrió hasta el baño y se disparó. La jueza de instrucción, Selva Raquel Sueta, fue a la estación de servicio. Allí observó un comportamiento extraño en el padre y pidió a los peritos que, además de la búsqueda de restos de pólvora en las manos, se enviara el cuerpo de la chica a la morgue para que se le practicara una autopsia que incluyera examen ginecológico. Los médicos hallaron hematomas en uno de los brazos y en la parte interna de los muslos de la víctima. En la crónica que hizo el diario Clarín, una nota de Serkievich, se cuenta que ese día la chica solo había estado acompañada por su padre, que la llevó a hacer trámites y compras a posadas. El hombre dijo que su hija no sabía usar el arma y que la llevaba en su camioneta por cuestiones de seguridad, pero aseguró que siempre la tenía descargada. Pero la ex esposa y madre de la chica que se mató declaró que su ex siempre iba con el arma cargada. Con los resultados del informe forense, la jueza Sueta dispuso la detención del hombre, que sería indagado por abuso sexual entre hoy y mañana. La adolescente cursaba cuarto año del colegio secundario, era una alumna brillante, aunque retraída. Su padre, después de retirarse de la prefectura, se convirtió en prestamista y su crecimiento patrimonial fue notable. Tenía una camioneta, un auto, una lancha. Sus familiares, concluye esta nota de Clarín, dijeron que es un hombre agresivo y manipulador.